Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, porque ya saben, aquí sí son bienvenidos a América. Como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y lo último que debe saber sobre la política migratoria aquí en los Estados Unidos, que hay que estar muy al tanto, especialmente durante esta era del presidente Donald Trump. En esta ocasión tenemos un programa especial pregrabado, pero regresaremos con sus preguntas en vivo y en directo a partir del 5 de septiembre. No lo olvide, el número para participar, anótelo para ese programa siguiente es el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Seguimos además con nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la red hispana. También, por supuesto, nos pueden accesar a través de nuestra aplicación de la red hispana, que la pueden descargar de Apple Store o de Google Play. Se la recomiendo muchísimo. Una inseparable compañera para todos, 24 horas del día, 7 días a la semana. Pueden entrar al programa en privado del doctor Eduardo López Navarro, mi compañero aquí en la red hispana, el programa de la doctora Isabel Gómez Basols, muy bueno también, y por supuesto enterarse de lo que está pasando en el mundo de la farándula y el espectáculo con Encendido de nuestro buen amigo Pedro Biaggi. Y bueno, en esta ocasión estaremos, como decía, hablando de cosas importantes. Vamos a tener entrevistas muy, muy importantes. No se las puede perder, porque vamos a hablar, por ejemplo, de los derechos de los trabajadores y de qué va a pasar con esta idea de construir un museo latino aquí en la capital de los Estados Unidos. Y bueno, ya está con nosotros en este programa especial mi buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Gracias, Luis.
Gracias a ti, José. Un gran placer estar aquí contigo y con nuestra gente.
Y con nuestra gente, definitivamente. Estamos ya en medio de estas celebraciones por el Día del Trabajo, que en Estados Unidos es el único país del mundo donde se celebra en el mes de septiembre. En todos lados, Luis, se celebra el primero de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Siempre ya saben que Estados Unidos quiere hacer las cosas un poquito diferente. Pero me interesa el tema, Luis, porque lamentablemente vimos en un reciente reporte que sacó la central sindical, AFL-CIO, que hay un número innecesariamente alto de muertes de trabajadores latinos en este país. Está por encima del promedio nacional. Es decir, quiere decir que los trabajadores hispanos y los inmigrantes que trabajan en este país tienen tasas de accidentes laborales pues mucho más altas. Un total de 903 latinos murieron en el año 2017. Wow. Que es una cifra muy alta, es un aumento en relación con el 2016, esas son las últimas estadísticas disponibles, y los trabajos, los sectores donde hay pues más accidentes es transportación, jardinería, empleos temporales, Luis. No vamos a hacer un detalle aquí específico de las leyes de protección de los trabajadores, que son muy extensas y específicas, pero en general, Luis, ¿cuál es el mensaje que deben tener nuestros hermanos trabajadores latinos sobre sus derechos laborales independientemente de su situación migratoria?
Pues en Estados Unidos sí hay derechos laborales para todos los que laboran, y respectivamente que tengan documentos o no tengan documentos. Entonces es importante que ustedes se enteren bien de cuáles son los derechos a los que ustedes pueden contar, para que los tengan presente y puedan saber si el trato que están recibiendo de su empleador está correcto o no está correcto. Si no está correcto, pues sabrán qué medidas tienen que tomar, pero sí hay derechos para los empleadores en este país y tienen que estar conscientes.
Exactamente, muy importante. Fíjense que en general, no solamente latinos, sino de todos los orígenes étnicos y raciales, más de 5,000 trabajadores mueren cada año en sus centros de trabajo o por enfermedades o problemas relacionados con su actividad. Entonces nosotros aquí en la red hispana, y se lo recomendamos porque está en nuestra aplicación en la red hispana, hicimos un pequeño mensaje de cuáles son las 5 cosas que debe saber todo trabajador para estar mejor protegido en su trabajo y por supuesto tratar de evitar estas las muertes laborales, especialmente las que se pueden prevenir. Y estas son interesantes, Luis. Sí. Número uno, si trabajan en la construcción, por ejemplo, una de las de los sectores más peligrosos, hay que asegurarse siempre tener protección contra las caídas. Por ejemplo, el arnés, llevar el equipo adecuado, asegurarse que todos los andamios estén bien sujetados, de tal manera que se evite pues ese posible accidente. Número dos, para los trabajadores del campo, muy importante conocer las reglas federales, y son nuevas o están actualizadas después de 20 años, para el uso, el manejo de los pesticidas agrícolas. Un tema muy importante,
los químicos.
La exposición a los pesticidas obviamente es una causa de enfermedades. Por ejemplo, cuando vean un signo de no entrar a la zona de aplicación de pesticidas, no deben de hacerlo. Si ustedes estuvieron cerca de la aplicación de los pesticidas o los aplicaron ustedes mismos, es importante que se despojen de su ropa, que se den, la dejen afuera de su casa cuando lleguen a su hogar con su familia, que se den un baño antes de darle el beso y el abrazo a la señora o a los niños, porque eso puede ser una fuente de contagio.
Correcto.
Número tres, si están en las alturas, trabajan en las alturas como en muchos sectores, muy importante tener y utilizar escaleras de acuerdo a especificaciones, es decir, para el peso apropiado. Si estamos gorditos, pues no agarremos una escalera muy frágil, ¿verdad? Número cuatro, usar protección en todo momento. Yo he hablado con varios trabajadores que dicen, es que si me pongo los goggles para los ojos, si me pongo el casco, y si me pongo las botas, si me pongo el arnés, pues no trabajo con la misma eficacia. Lo siento mucho, es muy importante. Lo más importante es preservar su vida. Y número cinco, como decíamos, Luis, pues ese mensaje tan importante que acabas de dar, que todas las personas tienen derechos en este país y los pueden reportar a las autoridades, Luis.
O sea, hay algo muy específico que por 36 años yo tuve mucha experiencia. Son personas que venían y me decían que después que habían trabajado, los empleadores no querían pagarle, especialmente en trabajos temporales. Da la casualidad que todo el gobierno federal, el Departamento del Trabajo y casi todos los departamentos del trabajo de todos los estados de Estados Unidos ven eso con muy malos ojos y ayudan a que usted recupere su paga que no tuvo. Y no tiene que preocuparse de su estatus migratorio y no tiene que pagarle a ningún abogado para eso. Ellos hacen el trabajo por usted porque los departamentos del trabajo, su misión es defender a los y ¿qué es lo más básico cuando usted trabaja? Que le pague.
Exactamente. Bueno, pero no se preocupen. Está realizándose en este mismo momento la Semana de Derechos Laborales por parte de la Embajada y los 50 consulados de México aquí en los Estados Unidos. Vamos a tener más adelante en el programa una entrevista con el jefe de la sección consular de México en Washington, el diplomático mexicano Rafael Avea, que nos va a explicar precisamente en qué consisten esos derechos laborales y qué papel pueden jugar los consulados mexicanos para dar un poco de asesoría cuando las personas tengan esta necesidad. Y un tema que no quiero dejar pasar, Luis, porque también tenemos una entrevista muy interesante, es sobre el Museo Latino aquí en la ciudad de Washington. Sabemos que Washington alberga lo que es el complejo cultural más grande del mundo, se llama la Institución Smithsoniana. Otro día platicamos de la historia, porque ahorita no tenemos mucho tiempo. Son 19 museos, tiene 156 millones de obras de arte, artefactos, especímenes, es una joya cultural de la humanidad. Bueno, hay un museo del Indio Americano, un museo afroamericano, de la historia natural, de historia de Estados Unidos, de todo hay, pero no hay un museo latino. Somos el 18% de la población, pero más que números, hemos contribuido con este país de manera significativa desde su nacimiento. Hemos peleado hombro con hombro desde la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y no tenemos un museo latino, Luis.
Pues hace falta. Yo tengo un amigo que trabaja en una comisión que en teoría están trabajando en eso, ¿sí? Pero no sé por dónde van.
Vamos a platicar, va a haber la entrevista y vamos a darle todos los detalles, pero nada más les voy a dar como de entremés, ¿no? El tema es que ya tiene más de 12 años ese proyecto de ley. Okay. Hay una organización que se llama Los Amigos del Museo de American Latino Museum, así se va a llamar en inglés, American Latino Museum. El problemita que hay, cuesta $600 millones construirlo.
Pero hoy día para el gobierno
eso es nada. Para nada, eso mismo. El Museo Afroamericano, que es el último que se ha construido aquí en el mall, que se llama esta explanada conocida como el Paseo Nacional, costó $540 millones. Oh. Fue inaugurado en 2016 por los presidentes Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, que estaban todos por allí. Pero pues yo creo que también hace falta un museo latino.
No,
vamos a dedicarnos a promover ese tema también. Bueno, se nos acaba el tiempo. Recuerden, amigas y amigos, que estamos en esta edición especial de Bienvenidos a América. Pero vamos a regresar en vivo a partir del 5 de septiembre. Vamos a regresar con preguntas interesantes, con entrevistas. No se vayan, seguimos aquí en esta edición especial. Regresamos.
Fuente de Salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable. Con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de Salud.
Hola, les habla el doctor Pablo Rodríguez. La vacuna del flu es una de las intervenciones más importantes que hacemos para preservar la salud del pueblo. Durante el 2016, la vacunación contra el flu previno aproximadamente 5.3 millones de enfermedades, 2.6 millones de consultas al médico y 85 mil admisiones al hospital. También sabemos que utilizar la vacuna reduce el riesgo de admisión a la sala de intensivo por los niños y reduce el riesgo de admisión a las mujeres embarazadas hasta un 40%. Vacunarse también ayuda a proteger la salud de su bebé luego del nacimiento. Muchas personas piensan que la vacuna puede causarles el flu, lo cual es completamente falso. La vacuna no tiene el virus vivo, pero muchas veces no puede proteger en un 100% de los casos. No se muera de ignorancia y póngase la vacuna.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Con el regreso a clases llegan las asignaturas, exámenes y bueno, un sinnúmero de tareas que hay que realizar. Así que hay una aplicación que te voy a recomendar para ti o para tus hijos o algún amigo. Se llama MyStoryLife. MyStoryLife.com es una aplicación completamente gratuita para Android y para iOS, la cual te permite organizar tus tareas, tus clases de una manera muy amigable. Me gusta la manera de los colores, por ejemplo, matemáticas y ciencia de un color y sobre todo recordatorios de las asignaturas, exámenes o tareas que tienes que entregar. Mi nombre es Obed Borrero, el TED Guru, y me consigues en las redes bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía, uscis.gov. uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
¿Alguna vez has necesitado transcribir un documento, un papel, por ejemplo, que lo hiciste o simplemente perdiste el documento digital y necesitas transcribirlo o reescribirlo nuevamente? Bueno, es un trabajo muy tedioso, pero hay una manera fácil y gratis de hacerlo y es utilizando la aplicación de Google Keep. Es una aplicación de Google para tomar notas. Usted toma la foto, digamos, del documento o quizás hasta de un afiche, un póster, y le va a dar la opción de extraer texto. Y listo, automáticamente el sistema extrae el texto para que luego usted lo pueda editar, ya que también Google Keep te permite llevarlo a Google Docs. Muy fácil. Soy Beto Borrero, el Tech Guru, y me consigues en las redes bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Amigos de la Red Hispana, ya estamos de regreso y como pueden ver, ya tengo habilitado aquí mi chaleco salvavidas, porque siempre es importante cuando vayamos al agua, al mar, a una embarcación o a un paseo, ponerse el chaleco salvavidas y el chaleco apropiado. Para ello, tenemos aquí a un invitado muy especial en Bienvenidos a América, nuestro buen amigo de la casa, Henry Céspedes, que él es auxiliar de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Henry, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por haberme invitado. Esta semana es lo que llamamos, celebramos aquí en los Estados Unidos, National Safe Boating Week. Es cuando la mayoría del país empieza a pensar de salir en las lanchas y todo se prepara. Y por eso quisiera hablarte de un tema muy importante. Y déjame, permíteme empezar con una estadística muy trágica. Aquí en los Estados Unidos, 80% de las muertes en lanchas pequeñas, en lanchas privadas, son el resultado de ahogarse. O sea que es 80%, varias veces más que todas las demás causas puestas juntas. Y con esto también tenemos la segunda estadística, que de estos 80%, 85% tenían chalecos salvavidas adecuado en la lancha. O sea que estaban cumpliendo con la ley, tenían el chaleco, pero no lo estaban usando. Y trágicamente, ya cuando ocurre el accidente, no hay tiempo para ponerte el chaleco. Ya cuando estás en el agua, no puedes regresar al bote a tratar de coger el chaleco. Y eso es lo que quisiera hablar contigo.
Así es, Henry, porque muchas veces cuando estamos en el agua, y yo me ha tocado estar allí, ¿verdad? Cuando vas de paseo, algunas vacaciones, vemos que los adultos sí se preocupan por ponerles el chaleco salvavidas a los niños. Pero los adultos, especialmente los varones, como que no quieren hacerlo. ¿Cuál es la razón por la cual los adultos latinos no estamos usando el chaleco apropiadamente?
Bueno, yo creo que la razón principal es que te hace parecer cobarde, ¿ok? Que no eres valiente porque te estás poniendo un chaleco. Pero eso no debe ser. El chaleco está ahí nada más que para protegerte si hay un accidente, y esperamos que no lo tengas, y esa es parte del problema. Todo el mundo piensa que los accidentes le pasan a los otros. Nadie sale esperando tener un accidente.
Exactamente. Bueno, como pueden ver, los amigos y amigas, yo me veo pues bien con el chaleco, me veo muy varonil, así que no hay ningún problema. Lo importante es, y esto, verdad, quiero subrayarlo, que busquen y se pongan el chaleco apropiado a su estatura, a su peso, porque de lo contrario, pues no les va a servir, y que sea obviamente certificado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ahora, Henry, este es el tercer año consecutivo que hacemos esta campaña muy, muy importante. ¿Está mejorando la proporción de hispanos que están usando chalecos salvavidas?
Bueno, aquí en los Estados Unidos de verdad no separan los guardacostas, no separan quién es o quién no es. Pero o sea, las observaciones que se hacen no lo enseñan. Y también quisiera mencionarte una cosa en el tema que mencionaste. Que, los salvavidas vienen en tres tipos. Hay el tipo número 2, que es el más barato, alrededor de $10, el que venden en todos los lugares, el que te dan, incluyen en el barco cuando te lo compras. Pero ese es un chaleco que lo compras o lo tienes simplemente para cumplir con la ley. Y la ley requiere que tengas un chaleco adecuado para todo el mundo, pero no requiere que un adulto lo use. Y el tipo número 2 es para cumplir con la ley. Nadie se lo pone. Es muy muy gordo, es muy incómodo, es muy caluroso. Pero no te tienes que limitar a eso. Puedes considerar un número 3, un tipo 3. Ese es un chaleco para uso en deportes acuáticos. Es mucho más cómodo, es más flexible, no molesta tanto. En climas calurosos puede ser un poco pesado. Y últimamente quisiera mencionarte el tipo 5, el inflable. Este tiene un precio que empieza alrededor de $70. Pero este es un chaleco que no te va a molestar, no te va a cubrir nada. Tienen el que es un tipo cinto que va alrededor de la cintura y ni te das cuenta que lo tienes puesto.
Bueno, en este caso, Henry, yo tengo puesto, yo creo que el número 3, porque es muy cómodo. No es una tela plástica que se te pega al cuerpo, ¿verdad? Sino es una tela realmente muy, muy cómoda, se siente muy bien. Así que verdaderamente yo les recomiendo que utilicen esta nueva generación de chalecos salvavidas. Y especialmente, pues qué bueno que estamos haciendo esta campaña en combinación con la Fundación de la Vida Acuática y con Hispanic Communications Network. Henry, ¿dónde podemos obtener más información sobre esta campaña, Henry?
Bueno, el mejor lugar es la policía marina de tu estado, pero también puedes ir a los guardacostas, que es www.uscgboating.org.
Exactamente, y si quieren más información también con la Fundación de Deportes Acuáticos, la Water Sports Foundation. Henry Césped, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
Y muchas gracias por esta oportunidad.
Hasta luego. Bueno, Luis, llegó el momento de decir adiós a este programa especial de Bienvenidos a América. Como siempre, muchas gracias. Si por favor puedes compartir tus números y tus datos.
Cómo no. Es el 301-650-0000, el número de la oficina, el número mío. Y repito, 301-650-0000. Y también pueden ir a la página en Facebook que se llama Somos el Futuro Americano. Repito, Somos el Futuro Americano en Facebook.
Me encanta ese título. Somos el Futuro Americano. Y efectivamente,
sí, vamos a hacer.
Lo somos, exacto. Sí. Ya lo somos.
Sí.
Bueno, amigas y amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Recuerden que esta fue una edición especial de Bienvenidos a América. No estuvimos tomando sus llamadas, sus mensajes en las redes sociales, pero regresamos en vivo y en directo a partir del 5 de septiembre con sus llamadas, mensajes, ya saben, siempre trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. A nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, Mercy Padilla, Laura Argueta, me despido por esta ocasión, pero recuerden que nos vemos la próxima semana y nos escuchamos en su programa migratorio Bienvenidos a América. Gracias. We'll be right back.
Thank you.